noches, hermanos. Vamos a abrir nuevamente nuestras Biblias en el Evangelio de San Juan, nuevamente en su capítulo 13. La palabra de Dios dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda, creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu, y declaró y dijo: de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo seña Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón, y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. Cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Entonces, cuando hubo salido, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Sí, Dios es glorificado en él. Dios también le glorificará en sí mismo, y enseguida le glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco. Me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros: a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Le dijo Simón Pedro: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, mas me seguirás después. Le dijo Pedro: Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Jesús le respondió: ¿tu vida pondrás por mí? De cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Versículo 20 dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Nuestro tema esta noche es recibir a Cristo. Se habla mucho acerca de recibir a Cristo, y mucha gente tiene ideas, pues, muy lejanas de lo que bíblicamente es recibir a Cristo. Mucha gente cree que recibir a Cristo es escuchar una predicación y después alguien te diga una oración que repetir, en la cual invitas a Cristo a tu corazón, y eso es recibir a Cristo. Es bíblico recibir a Cristo. El pasaje habla de eso aquí, pero no es bíblico el hecho de que recibir a Cristo es repetir alguna oración. ¿Sabe? Dice la Escritura: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recibir a Cristo es un asunto de responsabilidad humana. Y específicamente este versículo es un versículo que habla acerca de la enorme responsabilidad que conlleva el hecho de que Cristo se haya hecho carne y haya mostrado su gloria. La responsabilidad que el mundo tiene ante este acto de mostrar y manifestar su gloria, de la gloria de Dios. También este pasaje es un pasaje de enorme consuelo para la iglesia, de enorme ánimo para el pueblo de Dios, porque nos habla de la manera en que el Señor Jesucristo considera a aquellos que Él ha amado con amor eterno, la manera en que el Señor Jesucristo considera a aquellos que Él ha comprado con su propia sangre. Recuerde que las figuras son intensas de cómo el Señor ilustra la relación con su pueblo. Una figura bien intensa es la que se nos muestra en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, donde hay una enseñanza acerca de cómo los esposos deben amar a sus esposas. Pero después dice: grande es este misterio, pero yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y es de ánimo, sobre todo en los tiempos que vivimos, para la iglesia mirar la realidad que el Señor quiere comunicar en este pasaje, no solo de responsabilidad de la respuesta en cuanto a recibir o rechazar, en cuanto a creer o rehusar creer en el Hijo de Dios, sino también del trato, del amor, de la forma en que Dios mira a aquellos que Él ha amado con amor eterno. Y nuestro pasaje
pues nos muestra lo primero que el Señor Jesús dice es: el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí.
El que recibe al que yo enviare, me recibe a mí.
Escuchaba yo algunas estadísticas de una organización que hace investigación acerca de la actitud de los pueblos hacia, bueno, ellos hacen un censo con respecto a la actitud hacia los evangélicos. Y el último año, el año 2020, la persecución hacia los evangélicos ha arreciado. Y México es uno de los países donde ha arreciado, en especial hacia, por parte del crimen organizado. Pero por diversas razones en diferentes lugares del mundo está habiendo una actitud de persecución y una actitud de rechazo hacia el Señor Jesucristo, hacia el pueblo amado del Señor Jesucristo. Y el pasaje dice, el que me... Bueno, Jesús se toma el tiempo para poner énfasis en lo que Él va a decir. Dice, de cierto os digo,
el que recibe al que yo enviare,
el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí.
¿Quién es aquel a quien el Señor Jesús ha enviado?
Él estaba en aquel momento hablando a sus discípulos, a los cuales más adelante les dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo les elegí a vosotros, y les he puesto para que vayan y para que lleven mucho fruto. Aún en este pasaje Él ha implicado el hecho de que Él los ha enviado. Dijo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envía. De una manera muy clara y muy específica, Él les dice, después de haber resucitado, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. Y aquí estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Id y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, pero el que no creyere será condenado. Está hablando, si bien, a aquel círculo de los apóstoles, pero sabe, es el enviado, aquel que Él envía es todo aquel a quien Él ha manifestado su gloria, todo aquel a quien Él ha revelado el Evangelio. Recuerde que en la visión que tuvo el profeta Isaías en el templo, donde vio la gloria de Dios, dice, sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo, y Él miró la gloria de Dios y miró su condición humana. A pesar de que moralmente hablando era de lo mejor que había en el pueblo de Israel, ante la gloria, ante la santidad de Dios, los querubines que daban voces uno al otro diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y sabe, la respuesta fue, ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, mis ojos han visto a Jehová de los ejércitos, han visto al Rey. Y sabe, viene una escena del Evangelio cuando uno de los querubines toma un carbón encendido y toca sus labios, y sabe, le dijo que es quitada su culpa. Sabe, es una figura del Evangelio, y la respuesta inmediata de Isaías fue, dice, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Y la respuesta fue, heme aquí, envíame a mí. ¿Sabe? No solo era específicamente aquellos 12 discípulos. La Escritura dice claramente, dice, porque vosotros sois real sacerdocio. Y ya el apóstol Pedro está escribiendo esas epístolas que se conocen como universales, que son para toda la iglesia. Vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y si bien es verdad que el Señor constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, dice, a fin de perfeccionar a los santos, no es porque solo ellos son enviados, sino para perfeccionar a los santos, y los santos son todos aquellos que están en Cristo, para la obra del ministerio, dice, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y damos gracias a Dios porque Él nos ha enviado. Él nos ha enviado, está hablando de su iglesia, está hablando de aquellos que amó con amor eterno, está hablando de aquellos que Él rescató de su vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con su propia sangre. De ellos está hablando. Dice, todo aquel que recibe, dice, el que recibe al que yo enviare. ¿Sabe? Está hablando de su pueblo. ¿Sabe? Es de gran ánimo y de gran consuelo para la iglesia de Dios cuando miramos, porque dice, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. ¿Sabe? Está hablando de la intensidad de su amor. Está hablando de la manera en que Él mira a aquellos que ha enviado. Recuerde que somos su cuerpo. Él es la cabeza de la iglesia. Él considera que somos uno con Él. Por eso Él dice, el que recibe al que yo enviare, recibe al que me envió. ¿Sabe? Cuando pensamos en esto, es tal la intensidad de su amor para los suyos, que con justa razón el apóstol Juan, con asombro y admiración, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Porque de tal manera, y sabe, sus expresiones de asombro por la manera en que Él considera a los suyos, cuando el apóstol Pablo fue confrontado por el Señor Jesucristo camino a Damasco, el Señor Jesucristo, cuando Él dijo, ¿quién eres, Señor? El Señor Jesucristo le dijo, yo soy Jesús, y no le dijo, yo soy Jesús y tú persigues a mi iglesia. ¿Sabe? El Señor lo tomó personal, porque Él estaba persiguiendo al cuerpo de Cristo, aquellos que son parte de Cristo, aquellos que están sentados juntamente con Cristo en los lugares celestiales, y Él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. El Señor Jesús lo tomó como algo personal. ¿Sabe qué bendición de que seamos considerados por la rica y abundante misericordia y gracia de Dios como uno con Él? No siendo más que merecedores de su ira, Él nos amó con amor eterno. Cuando aún éramos débiles, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Hermanos, esto es de ánimo, es de gozo para nosotros. Pero sabe, es de enorme responsabilidad también para este mundo. Este mundo que cada vez arrecia un trato de indiferencia, de menosprecio, de pensar que el pueblo de Dios es un pueblo anticuado, gente que no acepta ideas progresistas. Y sabe, hay una enorme responsabilidad. ¿Sabe? El Señor Jesús toma el trato a los suyos como algo personal. Recuerde que dice el Señor, dice, me diste desnudo, hambriento, dice, y me cubriste, me diste de comer, estuve en la cárcel y me visitaste. Y dice, cuando le digan, Señor, ¿cuándo te vimos a ti? Y la respuesta va a ser, por cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. ¿Sabe? El poder clamar al Señor, que en medio de los tiempos nosotros podamos recordar el amor con que nos ha amado, y que no nos parezca cosa extraña el fuego de prueba que pueda venir sobre nosotros. ¿Sabe? Cada vez la revelación que Dios ha hecho de su persona va a ser rechazada. Gente que está asumiendo posiciones diciendo que creen en el Señor, jurando sobre la Biblia y haciendo todo lo contrario a lo que enseña la Escritura. ¿Sabe? Gente que está alentando la agresión a las iglesias al día siguiente de que gente que se identifica con sus maneras de pensar toma posesión y haciéndolo de una manera hipócrita, jurando sobre la Escritura, pero haciendo todo lo contrario. Pero no nos debe parecer algo extraño. Dice el Señor Jesucristo a los suyos, dice, os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio porque yo estaba con vosotros. ¿Sabe? Vienen tiempos difíciles, no sabemos hasta qué tanto, pero damos gracias porque Él nos ha hecho uno con Él, porque Él ha prometido no dejarnos solos. Estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, pero implica una enorme responsabilidad el trato hacia aquellos que proclaman el Evangelio verdadero. Ya no pensando en comunidades precisamente evangélicas perseguidas, sino pensando en el pueblo redimido de Dios que proclama el Evangelio verdadero. ¿Sabe? Somos llamados a dar testimonio. Y es posible que eso implique ser perseguidos. Pero también implica una enorme responsabilidad. El recibir a aquellos que el Señor Jesucristo ha enviado. Después dice el Señor Jesucristo: y el que recibe, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hay mucha gente hoy que pretende recibir. Hay gente que dice que ellos se proclaman testigos de Jehová y pretenden ir al Padre sin el Señor Jesucristo. Pretenden rechazar, rechazan al Señor Jesucristo, porque recibir al Señor Jesucristo no es salir a decir cualquier cosa que tú quieras pensar de Cristo, sino recibir a Cristo es creer lo que la Escritura dice acerca de Él. Y la Escritura dice, no que Cristo es un maestro, no que Cristo es un ejemplo, la Escritura dice claramente, yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. La Escritura dice con toda claridad que el Padre ha dado todo juicio al Hijo para que todos honren al Hijo como honran al Padre. No hay manera de pretender llegar al Padre sin el Señor Jesucristo. ¿Sabe? Cristo, recibir a Cristo es creer que Él es Dios eterno, que tomó forma de hombre, que se despojó de su gloria y que vino a este mundo para mostrarnos al Padre. Dios, dice la Escritura, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en esos postreros días nos ha hablado por el Hijo. ¿Sabe? Él es el resplandor de su gloria. Él es la imagen misma de su sustancia. ¿Sabe? Cristo es Dios hecho hombre. Es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo es nuestra paz. Cristo es nuestra justicia. Cristo es todo lo que se necesita para poder tener paz con Dios. Dice la Biblia, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y sabe, no hay manera de decir que se puede recibir o se puede llegar al Padre sin recibir al Señor Jesucristo. Y recibir al Señor Jesucristo es más que simplemente repetir una oración diciendo que le abres tu corazón. ¿Sabe? Recibir al Señor Jesucristo es ver su gloria. Recibir al Señor Jesucristo es ver cuán santo es el Señor Jesucristo. Recibir al Señor Jesucristo es ver toda la perfección de Dios y por lo tanto gritar como Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Porque cuando ves al Señor Jesucristo, ves que estás lleno de imperfección. Cuando ves al Señor Jesucristo, ves que no das la medida. Cuando ves al Señor Jesucristo, ves que necesitas de un Salvador. ¿Sabe? No estás recibiendo al Señor Jesucristo si tú crees que tienes algún mérito. Si tú crees que tu salvación depende de ti. Si tú crees que el Señor hizo una parte de la salvación y lo demás depende de ti, déjame decirte que no importa que digas en tu oración que le abres tu corazón, eso no es recibir al Señor Jesucristo. ¿Sabes? Recibir al Señor Jesucristo es venir desesperado como un mendigo. Recibir al Señor Jesucristo es tener en claro que no eres una buena persona, que no tienes una buena religión, que no haces tu esfuerzo. Recibir al Señor Jesucristo es reconocer delante de Él que soy un pecador, que merezco únicamente condenación, que soy totalmente incapaz de agradar, no hay manera en que yo pueda agradar a Dios, y que la única manera en que pueda ser visto agradable a Dios es estando en el Señor Jesucristo, porque Él es Dice el Padre, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y sabe, la única manera en que yo puedo agradar a Dios es que yo sea visto en el Señor Jesucristo. La única manera de agradar a Dios, la única manera de recibir a Cristo es lo que Pablo pudo ver, porque el Señor Jesucristo se lo mostró. ¿Y qué es lo que él pudo ver? Que tenía que dejar todo aquello en que confiaba y ver todo eso como basura. Ver su religión como basura, ver su celo religioso, ver su pretendido cumplimiento de la ley como basura y ver lo que Cristo hizo y la persona de Cristo como algo de sumo valor, como un tesoro. Y el Señor, el apóstol decía después, yo no quiero ser hallado teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo Jesús. ¿Sabe? Es una responsabilidad, pero es una maravilla para nosotros el poder saber que el Padre y el Hijo son uno. No es posible recibir al Padre sin recibir al Señor Jesucristo por la fe, creyendo todo lo que Él ha revelado acerca de sí mismo. ¿Sabe que cuando Él te muestra quién es inevitable que mires quién eres? La necesidad es ver al Señor Jesucristo, ver su gloria, clamar al Señor que abra tus ojos y te permita ver en verdad al Señor Jesucristo. No seguir con ideas en tu cabeza. ¿Sabe? Podemos tener ideas. Judas tenía ideas en su cabeza acerca del Señor Jesucristo. Pero ¿sabe qué? No estaba creyendo en el Señor Jesucristo como el Señor Jesucristo mismo se estaba revelando. ¿Sabe? No estaba entendiendo por la dureza de su corazón, la naturaleza del reino de Cristo y de quién era el Señor Jesucristo. No estaba entendiendo cuán profundo problema tenía con su pecado. ¿Sabe? Judas pensaba que su problema era quizá la opresión de otro pueblo que los oprimía políticamente. Judas estaba viendo de valor pues los tesoros temporales del pecado, pero no estaba viendo ni captando cuando Jesús dijo, todo aquel que practica pecado, esclavo es de su pecado. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero cuando ves a Cristo, cuando Cristo se revela a ti, entonces vas a clamar a Él que te salve. Vas a mirar que en ti no hay más que corrupción, hinchazón, podrida llaga. Vas a mirar que tienes un corazón que es, no bueno como pensamos, sino engañoso y perverso más que todas las cosas. Vas a mirar que lo que el Señor demanda no es tu mejor esfuerzo, sino perfección, santidad. Y sabe, todos saben, la gente dice, si le preguntas si es perfecto, no soy perfecto. Pero lo que no somos conscientes es de la gravedad de no ser perfectos. Y sabe, no basta con saber que no eres perfecto, sino mirar cuán grave es no ser perfecto. Y entonces clamar como Isaías, ¡ay de mí que soy muerto! Y clamar al Señor Jesucristo que te salve, que te vista de su justicia, que te vista de su perfección, que te lave de tus pecados con su sangre. ¿Sabe? Eso es recibir al Señor Jesucristo. Y cuando se recibe al Señor Jesucristo, se recibe al Padre. Si usted cree que puede ir al Padre sin el Señor Jesucristo, está usted totalmente equivocado. ¿Sabe? No hay manera. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es a través del Señor Jesucristo. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, sino solamente en el nombre del Señor Jesucristo. Esto deja una enorme responsabilidad. ¿Sabe? El ser humano es responsable. El ser humano caído en pecado no se sujeta a la ley de Dios. La mente carnal no se sujeta, ni puede, ni quiere. Pero de todas maneras, el Señor manda a los hombres que se arrepientan de la manera en que ven al Señor Jesucristo. ¿Sabe? Es nuestro deber llamarte al arrepentimiento. Arrepiéntete. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo tal y como Él se ha revelado en la Escritura. La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dice, los cuales no son no son engendrados de voluntad de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sabe? Recibir a Cristo es una obra de gracia y de misericordia en el corazón del pecador. Cuando Él obra así, venimos quebrantados al Señor Jesucristo. Venimos con fe que Él pone en nuestro corazón, creyendo todo lo que Él ha dicho acerca de Él. Humillados, creyendo lo que Él dice también acerca de nosotros, porque hemos visto su santidad, porque hemos visto su gloria, su misericordia y su amor. Y entonces venimos a Él sabiendo que en nosotros no hay mérito alguno. Sabiendo que si Dios nos debe algo, es únicamente condenarnos. Dice la Biblia, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y hermanos, oremos a Dios por nosotros y por nuestros hermanos que pueden estar ya enfrentando persecución en diferentes lugares del mundo. Clamemos que el Señor consuele sus corazones, que la verdad de la palabra de Dios los haga gozarse de poder saber y recordar que son uno con Cristo, que a pesar de que estén padeciendo en la tierra, a pesar de que sean tratados duramente, despreciados, ellos están sentados con Cristo en los lugares celestiales. Que el Señor, por su Espíritu, les recuerde que las aflicciones del tiempo presente no son comparables a las glorias venideras que en nosotros han de manifestarse. Y sí decirle a este mundo que el Señor manda a todos los hombres que se arrepientan. Que puedes despreciar, puedes negar al Señor Jesucristo, puedes maltratar a su pueblo, pero la Biblia dice con toda claridad, el que cree en el Hijo tiene la vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo de Dios no verá la vida. La ira de Dios está sobre él. Y sabe, cuando pensamos en ello, y pensando en el pasaje que dice el Señor, no estamos pensando solo en gente necesariamente como fue el régimen comunista que decía que ellos no tenían religión. El Señor Jesús dice que muchos cuando persigan pensarán que rinden servicio a Dios. Y sabe, gente religiosa que está confiando en su religión, que el Evangelio verdadero les ofende, porque el Evangelio verdadero no da lugar de mérito al hombre, y por eso es ofensivo al hombre, y por eso va a haber indignación y puede haber persecución. ¿Sabe? No significa nada el ser un religioso, no significa nada el profesar ser miembro de alguna iglesia, no significa nada el tomar el nombre de Dios en vano haciendo un juramento sobre la Escritura y después haciendo leyes y legislaciones totalmente contrarias a la verdad revelada de Dios, totalmente contrarias al carácter de Dios. Y el llamado a este mundo es, arrepiéntete, Cristo viene pronto. ¿Sabes? Cristo toma como algo personal el maltrato a su pueblo. ¿Sabes? Puedes maltratar a su pueblo. Y un día te vas a encontrar, damos gracias a Dios porque Pablo se encontró y fue objeto de misericordia de Dios. Y el Señor lo confrontó y le dijo, soy yo Jesús a quien tú persigues. Dura cosa es dar cosas contra el aguijón. ¿Sabe? Nos gozamos de saber de que igual que Pablo merecíamos condenación, pero alcanzamos misericordia. Y nuestra oración es que el pueblo elegido, el Señor siga salvándoles por la predicación y que siga sosteniendo a aquellos que ya ha salvado. A pesar de la persecución, a pesar de la dificultad, y podamos ser recordados siempre, los que Él ha enviado somos nosotros, los que Él ha enviado somos nosotros, y nos ama con tal amor que dice que somos uno con Él, que recibir al que ha enviado es recibir al Señor Jesucristo, y así como Él es uno con su Padre, y hemos venido a ser uno con el Padre, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y es el ánimo para nuestro corazón, que sigamos siendo testigos del Señor Jesucristo. Amén.